Bienvenue, chers auditeurs. Je m'appelle Paolo et aujourd'hui nous sommes ici dans un podcast très spécial car nous parlerons des expositions universelles. Pour cela, toute la classe de 5e du lycée français de Séville est réunie. Nous sommes divisés en 10 groupes. Dans notre groupe, il y a Sébastien, le technicien, et Martine, le rédacteur. Chaque groupe a un thème et le mien va vous faire un résumé sur les expositions universelles. Une exposition universelle est le lieu de rencontre le plus grand au monde, et il dure 6 mois. Elle est organisée toutes les 5 ans. Les pays qui l'organisent essaient d'exposer leurs meilleures inventions et innovations technologiques. Les pays qui veulent être hôtes doivent envoyer une lettre de candidature indiquant le thème envisagé, la ville, les dates proposées et la durée de l'exposition. Je donne maintenant la parole au groupe 2 qui va vous présenter l'histoire des expositions universelles.
Merci Paolo. Bonjour tout le monde, moi je suis Anya et mon groupe, Tristan, Javier et moi, on va vous parler de l'histoire des expositions universelles. La première exposition universelle a eu lieu en 1851 à Londres pour montrer au monde entier ses nouvelles technologies et innovations. Après, chaque pays en a profité pour organiser ses propres expositions universelles. Parlons maintenant de quelques pavillons d'exposition universelle ayant vraiment marqué l'histoire. Par exemple, en 1889, la France, pour commémorer les 100 ans de la Révolution française, envoie Gustave Eiffel pour créer le pavillon de la France, la Tour Eiffel. Lors de l'exposition universelle à Londres en 1851, le Crystal Palace est devenu un symbole de l'architecture moderne du 19e siècle car il était construit en fonte et en verre, matériau très innovant pour l'époque. Lors de celle à Chicago en 1893, la première grande rue a fait son apparition. Elle a été créée par un ingénieur, George Washington Gale Ferris Jr., qui fabriquait des ponts en Pennsylvanie. Encore un exemple de la façon dont les expositions universelles ont marqué notre histoire. Nous laissons maintenant la parole au groupe 3 qui va nous parler des expositions universelles de Séville et de Dubaï.
Bonjour, je suis Maria, accompagnée de Camille comme rédactrice et Zélia comme technicienne. Nous allons introduire les deux expositions universelles qui ont été retenues pour ce podcast. Premièrement, nous allons vous parler de l'exposition universelle de Séville, car on commémore cette année ses 30 ans. Elle a débuté le 20 avril au 12 octobre 1992. Elle avait pour thème l'ère de découverte en référence à la découverte de l'Amérique il y a 500 ans. Son logo ressemblait à une planète orange et jaune quadrillée. Il y a écrit une apostrophe bleue suivie du numéro 92. La mascotte s'appelait Kourou, un drôle d'oiseau au bec multicolore. Maintenant, passons à celle de Dubaï. Elle était prévue du 20 octobre 2020, mais a été reportée à cause du Covid-19, du 1er octobre au 31 mars 2022. Son thème est « Connecter les esprits, créer l'avenir ». Cela portait surtout le futur. Le logo ressemble à une fleur ronde ou une mosaïque faite avec des cercles de plus en plus grands. Pour la première fois dans l'histoire des expositions universelles, les mascottes sont des enfants accompagnés de droïdes. Maintenant, je passe la parole au groupe suivant qui va vous parler de l'exposition universelle de Séville 92.
Muchas gracias, María. Bueno, hola, soy Martina y este trabajo lo he hecho con mi compañera Jimena, que es la técnica, y mi compañera Julia, que es la redactora. Os voy a hablar un poquito de antes de la Expo del 92. La Exposición Universal de Sevilla de 1992, conocida popularmente como Expo 92 o la Expo, fue celebrada en la Isla de la Cartuja, en Sevilla. Antes de la Expo, la Isla de la Cartuja era un terreno de labranza, es decir, cultivo de tierra. Cuando llegaron los años 80, la Cartuja fue adquirida por el Estado para utilizar sus terrenos como ubicación de la Gran Exposición Universal. Este acontecimiento supuso una auténtica transformación urbana de la ciudad de Sevilla. Se construyeron avenidas, vías de comunicación, edificios e instalaciones, como la estación de tren de Santa Justa. También se cambió el curso de las aguas y se construyeron 6 puentes. El Puente del Alamillo, el Puente del Centenario, Puente de las Delicias, el Puente de la Cartuja, el Puente de la Barqueta y el Puente de Chepina. O, como otra persona lo llaman, el Puente del Cachorro. Muchas gracias y ahora os dejamos con nuestras compañeras que os profundizarán más sobre la Expo del 92.
Oh, Hola, soy Alicia. Nuestro grupo lo formamos como técnica Carla y como redactora Carmen. Y os vamos a hablar más profundamente de la Expo del 92. La Expo del 92 tuvo lugar hace 30 años en Sevilla. Su tema fue la era de los descubrimientos y para su causa se construyeron 120 pabellones en total. Nosotras consideramos que de esos 120, los pabellones de Marruecos, actualmente la Fundación de las Tres Culturas en la Cartuja, el de Finlandia, llamado la Garganta del Infierno, en honor a una formación geológica de este país, y el de Andalucía, fueron los más interesantes por su estética. También estaba el pabellón de la prensa, que después de la Expo del 92 se convirtió en un centro de oficinas, y actualmente es el Liceo Francés de Sevilla. Ahora os vamos a pasar con el testimonio de una persona que vivió en la Expo del 92.
Bueno, mi experiencia en la Expo de 1992 fue una experiencia muy positiva. En 1992 yo tenía 17 años y tuve la oportunidad de poder visitar prácticamente todos los pabellones de la Expo. En aquella época la Expo de 92 supuso, pues para mí, que quería estudiar ingeniería, pues ver lo que iba a, en lo que iba a convertirse el futuro. Allí podíamos tener acceso ya a la primera red de fibra óptica que hubo en Sevilla, que comunicaba absolutamente todos los pabellones y que aún hoy sigue estando disponible. Había una especie de ordenadores de IBM con los que te podías conectar a otros usuarios con videoconferencia, algo que yo pues no había tenido la oportunidad de haber probado en otra ocasión. Y me pareció, la verdad, que muy, muy avanzado para aquella época. Lo había visto en las películas, pero no lo había podido usar nunca en primera persona. Después también, a nivel tecnológico, pues pude probar las primeras gafas de realidad virtual en el pabellón de Fujitsu, que me pareció también una tecnología que ya hoy podemos tener todos con un teléfono, pero que en aquella época era totalmente inaccesible. Me pareció también algo totalmente novedoso. Y después, bueno, pues a nivel de expo, de exposición, pues casi todos los países más importantes del mundo pues tuvieron su sitio. Era muy importante en aquella época tener un poco de nociones de inglés, porque allí en los pabellones, aunque había gente, había personas que hablaban español, pero para poder hablar con otras, el único modo era hablar en inglés. Fue un evento tras evento, concierto tras concierto. Yo lo que recuerdo con más cariño eran los conciertos que se hacían en la Plaza Sony. Había una gran pantalla, la primera gran pantalla que hubo en aquella época también, un Jumbotron. Y allí pues podíamos disfrutar de los grupos más punteros de la época. Mecano, grupos españoles, grupos extranjeros, U2. Fue impresionante el elenco de artistas que fueron pasando por la Expo 92, en este caso por la Plaza Sony. Y bueno, ya digo que para mí fue una exposición que me hizo ver lo que podía llegar a convertirse el mundo en el futuro, ¿no? A la hora de, o visto desde el punto de vista de las tecnologías.
Pues muchas gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros.
De nada, un placer.
Ahora les pasamos la palabra a nuestras compañeras que os van a hablar del pabellón español.
Buenos días, somos Paula, Mercedes y nuestra técnica Rocío. Hoy os vamos a hablar del pabellón español de la Expo 92. Cuando Julio Canolaso, arquitecto del pabellón, dimitió a mitad de construcción por desacuerdo con la Expo, dejó al mando a Miguel Ángel Ziganda. El pabellón de España es el edificio con mayor superficie construida en toda la isla de la Cartuja, solo superado por la Plaza de América.
Este pabellón exponía muchas piezas de importancia cultural, histórica y artística del país y representa la cultura de modernidad en Andalucía. El edificio principal es un gran cubo de mármol y a su derecha tiene un semicírculo con muchas ventanas pequeñas, que fue la primera sala de proyecciones en 3D de la ciudad. Ahora os dejamos con nuestros compañeros que os van a hablar del pabellón de Francia.
Buenos días. Somos Daniel Mercado, Daniel Oliver y nuestro técnico Alberto. Ahora os vamos a hablar sobre el pabellón de Francia del Expo 92. El pabellón francés se encuentra en Sevilla, diseñado por los arquitectos Viguier, Jodry y Seigneur. El pabellón francés fue diseñado con un estilo arquitectónico llamado estilo vanguardista. La decoración vanguardista es un estilo de diseño en el cual se basa principalmente en las formas geométricas. En el interior podemos encontrar un inmenso pozo llamado el Pozo de las Imágenes. Lleva ese nombre por su utilidad, la cual fue de proyectar imágenes. El Pozo de las Imágenes fue una gran novedad. En el exterior, el pabellón francés tiene una forma cúbica. La sostienen cuatro columnas de 15 metros fabricadas por fibra de carbono que sostienen una gran cubierta, unas gradas para sentarse y unas fuentes de agua potable, obteniendo un espacio libre, fresco y tranquilo. A lo largo de estos 30 años, el edificio ha albergado diferentes centros de moda y diseño y por la empresa aeroespacial Alexis Aerospace, aunque actualmente el pabellón francés se ha convertido en el Cubo, el cual crea un espacio de conocimiento e innovación donde los emprendedores desarrollan sus proyectos. Bueno, pues ahora os dejamos la palabra a nuestras compañeras que nos van a hablar sobre hoy, 30 años después.
Hola, soy Ana Isabel y estamos en la clase de Son Quien. Estoy con Alexandra y Lucía, que es nuestra técnica, y os vamos a hablar de 30 años después de la Expo.
¿En qué se transformó el recinto de la Expo 92?
Actualmente es la sede del Parque de Ocio Isla Mágica y el Parque Científico y Tecnológico de Sevilla.
¿Todavía hay pabellones?
Sí, los pabellones del Expo se han convertido en embajadas, escuelas, universidades, etc. Existen muchos pabellones todavía.
¿Qué tipo y cuántos pabellones fueron desmantelados o destruidos?
De los 120 pabellones construidos, solo quedan en pie 52 pabellones, mientras que el 68 han sido derribados. Muchos eran efímeros, como el pabellón de Japón.
¿Cuál es el futuro proyecto propuesto en la isla de la Cartuja?
Se plantean el proyecto E-City Sevilla, que será un nuevo modelo de ciudad para 2025. Será un ecosistema abierto, digital, descarbonizado y sostenible. Ahora pasamos con nuestras compañeras que os van a hablar de la Expo de Dubái.
Hi, my name is Andrea. I'm here with my team. Georgia is the editor and Luisa the technician. Dubai's Universal Exhibition was retarded due to COVID, so they started building it in 2021 and finished in March of 2022. That is why the exhibition is called Dubai 2020. This year's theme in Dubai 2020 was to connect spirits and build a future. Dubai is a city in Asia situated at the Persian Gulf of the United Arab Emirates. There were 192 pavilions presented to represent almost all the countries living out four. The building's main purpose is host nightly audiovisual performances. One of the biggest innovation is found inside the mobility pavilion, a lift which can carry more than 160 people inside. We interviewed Ornella from 4M and she gave us a testimony saying that she went in December and there were a lot of people. She also said that the best part was when some robots would come and offer you a drink. Here are a couple more impressive innovations. E-trees that can produce energy and water, compressed air train, and a surprising one, a printer where you can literally print out your food with only three ingredients. And that's it for the Dubai 2020 exposition. Now moving on to the next group.
Bonjour, je m'appelle Carlos et Alex est le technicien pour cette dernière partie. Chers auditeurs et auditrices, nous arrivons à la conclusion de cette émission et espérons que ces informations plus détaillées sur l'Expo Sevi en 92 vous seront appris certaines choses. Nous espérons aussi que vous connaissez maintenant les raisons de l'organisation des différentes expos. On a pensé que vous aimeriez savoir que la prochaine exposition universelle aura lieu au Japon, à Osaka. L'exposition se réalisera sur l'île de Jumeshima, une île artificielle. Le thème de l'exposition sera « Concevoir la société future pour nos vies » avec des sous-thèmes comme « Sauver des vies »,« Habiliter nos vies » et « Connecter des vies ». Par exemple, le thème « Sauver des vies » comprend les vaccinations, l'assainissement, le mode de vie et l'allongement de la durée de vie. On sait que plus d'une centaine de pavillons seront présents à l'exposition universelle. Nous voici à la fin de ce podcast. On espère que cela vous aura plu et que vous visiterez la prochaine expo. Merci à tous mes camarades de classe et à Madame Cabot pour ce projet de podcast. Je remercie aussi l'aide du membre de la vie scolaire Chloé du Gardin pour son aide.